XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El planeta Saturno, con su sistema de anillos que lo rodean, es la visión más hermosa revelada al espíritu humano por un telescopio. El balance de sus formas y la belleza de sus proporciones lo hacen la perfecta obra de arte celeste. Hasta el final del siglo XVIII, este planeta marcaba la frontera del sistema solar. Astrólogos del medioevo le atribuían influencias puramente malignas, ya que el dios del tiempo y del destino no podía traer nada bueno a aquellos que influenciaba por su presencia. Saturno confundió a Galileo, la primera persona que lo observó a través de un telescopio, quien creía ver, a veces, tres planetas juntos. No fue hasta 1655 que el astrónomo danés Christian Huygens detectó que lo que parecían planetas acompañantes eran en realidad anillos que no tocaban al planeta por ningún lado. El cambio con el tiempo de perspectiva de estos anillos y la pobre calidad óptica de los telescopios antiguos fue lo que confundió a Galileo.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 738 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 19 de diciembre del año 2017. Este es nuestro último programa del 2017. Vamos a tomar unas pequeñas vacaciones, nos tomaremos 2 semanas para celebrar la Navidad y el Año Nuevo, y después regresaremos con ustedes con una nueva serie de Obsesión por el Cielo, una nueva serie de temas. Ya tenemos algunos escogidos, pero nos encantaría que ustedes nos dijeran qué tema les gustaría escuchar recientemente en Obsesión por el Cielo. Esto lo pueden hacer a través de nuestras redes, en particular la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar alguna recomendación de algún tema que quieran ustedes escuchar. También lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Ahí también nos pueden escribir y nos pueden mandar sugerencias. También tenemos una página de internet normal, digámoslo así, se llama obsesionporelcielo.net, así la pueden buscar en los buscadores. Ahí pueden encontrar ligas a todos los podcasts del programa. Este programa lo guardamos en formato de podcast para que ustedes los puedan disfrutar cuando deseen, a la hora que quieran. Lo pueden hacer a través de ahí o directamente de Podbean, que es nuestro acumulador de programas de Obsesión por el Cielo. También se pueden suscribir a través de iTunes o cualquier software que ustedes utilicen para escuchar podcast, lo pueden utilizar aquí en Obsesión por el Cielo. Pues bien, como decía, este es nuestro último programa del año. Vamos a recordar en esta ocasión a la misión Cassini en Saturno. Esta misión que pues duró casi 20 años en el espacio, estudiando Saturno, estudiando el medio interplanetario, también pasó por Júpiter, tuvo una sonda que dejó caer sobre la luna Titán de Saturno, la sonda Huygens. En fin, vamos a recordar esta misión espacial, cuáles fueron sus descubrimientos más importantes, cuál fue su contribución a la astronomía planetaria en el estudio del planeta Saturno. Entonces, este será el tema de esta semana. Pero antes de empezar, como todas las semanas, tendremos nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas que sucedieron la semana pasada.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Varias noticias interesantes se han dado a conocer en la reunión de la Unión Geofísica Americana en Nueva Orleans. Una muestra: Marshall Tabetha y Jay Melosh, ambos de la Universidad de Purdue, simularon la forma en la que meteoros como el de Chelyabinsk estallan en la atmósfera. Por otra parte, con datos de la misión Cassini, Jan-Erik Wallund del Instituto Sueco de Física Espacial propone la posible existencia de precipitación de los anillos de Saturno a la superficie en las nubes, que además proyectan una sombra bloqueando la luz ultravioleta que evita la ionización en la ionosfera. Científicos del proyecto Breakthrough Listen, que busca señales de comunicaciones extraterrestres, han estudiado el objeto Oumuamua, un asteroide procedente de fuera del sistema solar, considerando la remota posibilidad de que se pudiera tratar de una nave robótica extraterrestre. No se detectó, sin embargo, señal alguna de ningún tipo en una búsqueda multiespectral llevada a cabo con el radiotelescopio de Green Bank. El grupo publicará los datos para quien quiera llevar a cabo un análisis independiente. Después de su exitoso sobrevuelo a Plutón, la nave New Horizons continúa su viaje al objeto transneptuniano 2014 MU69, a donde llegará en enero del 2019, y el grupo de científicos de la misión está tratando de obtener toda la información que sea posible sobre el objeto. Recientes observaciones de ocultaciones sugieren que puede tratarse de un objeto binario con dos masas orbitando muy cerca una de la otra, o incluso en contacto, y además puede tener una pequeña luna adicional. El resultado fue presentado en la reunión de la Unión Geofísica Americana. Se ha descubierto un planeta más en el sistema planetario Kepler-90, con lo que se ha convertido en el primer sistema solar conocido, además del nuestro, con 8 planetas. El descubrimiento fue realizado analizando los datos de Kepler con una red neuronal construida ex profeso por Christopher Shalyu de Google y Andrew Vandenberg de la Universidad de Texas en Austin. La Unión Astronómica Internacional ha aprobado nombres estándar para 85 estrellas visibles a simple vista y una estrella telescópica. La idea es que estrellas que tengan planetas interesantes o que sean interesantes por otros motivos tengan nombres pronunciables y fáciles de recordar y no simplemente números de catálogo. Tenemos un mensaje navideño de parte del equipo de Obsesión por el Cielo.
Si en esta Navidad distingues una luz muy brillante en el cielo, pide un deseo de felicidad para el mundo entero.
¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos nuestros amigos que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza, y que cada año los envuelva gratamente!
Los esperamos nuevamente el año que viene en
Obsesión por el Cielo.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando estas tres semanas, porque vamos a tener dos semanas de vacaciones, así es de que pues de una vez vamos a cubrir eventos astronómicos desde el martes 19 de diciembre del 2017 hasta el martes 9 de enero del 2018. Recordando, como siempre, estamos en la hora del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues la luna nueva fue ayer, lunes, un poco después de la medianoche, pero total fue ayer, así es de que si buscamos ahora la luna va a estar en el oeste, pero muy joven. Así es de que pues estamos casi en luna nueva. Miércoles 20 a las 10:28 de la mañana tenemos oficialmente el solsticio de invierno. Técnicamente es la noche más larga del año para el hemisferio norte y el día más corto. Para el hemisferio sur esto se invierte y ahí es verano. Jueves 21 a las 4 de la tarde, Saturno está en conjunción con el Sol. Desde el punto donde está la Tierra se encuentra Saturno del otro lado del sistema solar, detrás del Sol. Por lo tanto no lo podemos apreciar durante la noche. Martes 26 a las 3:20 de la mañana, la Luna pasa a estar en cuarto creciente. Sábado 30 a las 7 de la tarde, la Luna va a ocultar la estrella Aldebarán, Alfa Tauro. Recordarán que hemos estado teniendo una serie de ocultaciones de Aldebarán por la Luna. En esta ocasión va a poder ser observada en los Estados Unidos, Canadá, el norte de México y en Europa. Pero en el norte de México será durante el día, así es de que es muy difícil la observación. Lunes primero a las 2 de la tarde tenemos la elongación máxima del planeta Mercurio. Mercurio está a 23 grados al oeste del Sol, que quiere decir que se puede ver en la mañana antes de que salga el Sol. Lunes primero a las 4 de la tarde tenemos que la Luna está en perigeo, su punto más cercano a la Tierra, 356.565 kilómetros en esta ocasión, y a las 8:24 de ese mismo día, de la tarde, tenemos la Luna llena, que significa técnicamente que es una superluna cuando coincide la Luna llena con el perigeo de la Luna. Martes 2 a la medianoche tenemos el perihelio de la Tierra. La Tierra en su órbita elíptica está más cerca del Sol, 147.097.233 kilómetros en esta ocasión. Aunque estemos más cerca del Sol, como si es invierno, para que vean que no necesariamente es la distancia del Sol la que dicta las estaciones del año, sino que son otras circunstancias. Miércoles 3 a las 3 de la tarde tenemos la lluvia de meteoros Cuadrántida. Desafortunadamente pues es un par de días después de la luna llena, así es de que pues no vamos a tener muchos meteoros. Esta se llama las Cuadrántidas porque antes era una constelación pero esa constelación ya no existe. Si la quieren buscar viene de la constelación de Bootes, el Boyero. Son unos 80 meteoros por hora. Es un pico muy corto y no es muy antigua esta lluvia de estrellas, está recientemente identificada, así es de que pues puede siempre traer sorpresas. Como dije, la luna llena va a estorbar, así es de que con cuidado. Viernes 5 la luna va a estar un grado al norte de Régulo, Alfa Leo. Hay una ocultación pero en el polo norte no nos interesa mucho. El sábado 6 a las 10 de la noche, Marte está a 0.2 grados al sur de Júpiter, en lo que llamamos una conjunción. ¿Qué tan cerca está? Pues en mi cámara electrónica, si han visto algunas de las fotos que he puesto en la página de Facebook, pues se verían los dos planetas en el mismo campo de visión, pero no dura mucho. Además están muy abajo en el horizonte, no voy a tener oportunidad de tomarle una imagen, ni modo. Lunes 8 a las 4:25 de la tarde, la luna está en cuarto menguante. Martes 9 a la 1 de la mañana, Venus está en conjunción superior, que significa que está en conjunción con el Sol y está del otro lado del sistema solar, superior. Si estuviera entre el Sol y la Tierra, sería una conjunción inferior. Así es de que pues Mercurio sí lo podemos ver, pero Saturno y Venus están en conjunción durante esta semana. Y la luna, este martes 9, va a estar 45% iluminada y la fase decreciendo después del cuarto menguante, pues es un par de días, un día después del cuarto menguante. Y si la queremos ver, tenemos que esperar a la 1 de la mañana para que salga del horizonte este. Entonces, en resumen, los planetas, pues el Sol, como estamos en solsticio, tenemos noches largas, el Sol se oculta a las 6 de la tarde y oscurece a las 7:25 de la noche y sale a las 7:30 de la mañana, empezando el amanecer a las 6:05. Entonces, ahí pueden ustedes ver que son un poco más de 12 horas que tenemos el Sol sobre el horizonte. Digo, perdón, que tenemos de noche, de oscuridad. ¿Y qué planetas podemos ver? Nada más Marte y Júpiter, que salen como a las 3:30 de la mañana. Marte siendo de color anaranjado, Júpiter de color blanco y más brillante. Están entre las constelaciones de Virgo y Libra y, como decía, en el este antes de que salga el Sol. Mercurio también lo podemos ver en el este antes de que salga el Sol, pero está mucho más abajo, aunque tenga su elongación máxima, su ángulo máximo de separación del Sol visto desde la Tierra, como sea, no es una de las elongaciones más favorables. Y Venus y Saturno, como decía, están demasiado cerca del Sol para ser observados. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo de esta semana y la siguiente y la siguiente. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con nuestro tema de esta semana. Hablaremos acerca una remembranza de la misión Cassini-Huygens a Saturno. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El planeta Saturno tarda 29 años y 167 días para completar una vuelta alrededor del Sol, a una distancia promedio de 1.344 millones de kilómetros. El planeta gira sobre su propio eje en solamente 10 horas con 14 minutos, provocando que el diámetro del ecuador del planeta sea casi un 12% más grande que el diámetro polar. Este achatamiento es evidente observando el planeta a través de cualquier telescopio. El planeta es grande, 742 tierras cabrían en su interior. Pero este gran planeta es poco masivo a pesar de su tamaño. Si dividiéramos la masa del planeta sobre su volumen para obtener su densidad, encontraríamos que el planeta tiene solamente el 70% de la densidad del agua. Esto significa que, si encontráramos una tina de baño lo suficientemente grande y la llenáramos con agua, Saturno no se hundiría en ella, sino que flotaría sobre el agua.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, un recuerdo, una reminiscencia de la misión Cassini-Huygens al planeta Saturno. Le recordamos, este es el último programa del año 2017. Comenzando ya, vamos a tener un par de semanas de vacaciones y regresaremos ya el 9 de enero con una nueva temporada de Obsesión por el Cielo. Y pues le requerimos que nos sugieran temas para poderlos calendarizar de una vez en estas vacaciones. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, amigos. Gracias por escucharnos otra vez en el último programa de este año de Obsesión por el Cielo. Y esperamos que nos sigan escuchando el año que viene. Y como dijo Pedro, aceptamos todas las sugerencias para ver qué podemos programar el año que viene. Todos los temas son interesantes. Algunos los hemos cubierto antes, pero no importa, porque de vez en cuando, si ya ha pasado suficiente tiempo, volvemos a visitar algunos temas interesantes.
Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio Edén porque todo el mundo está en receso de vacaciones, así es de que nos pidieron que lo hiciéramos grabado y con mucho gusto aquí les presentamos este resumen, esta reminiscencia de la misión Cassini a Saturno. Pues bueno, esta misión fue una misión que en realidad empezó en 1982. Fue cuando se empezaron a hacer los planes, se empezaron a tratar de definir cuáles serían los parámetros para hacer esta nave. Y fue más o menos en paralelo con la idea de que la filosofía de exploración del sistema solar es primero mandar naves que sobrevuelen el planeta y después naves que orbitaran al planeta. Entonces ya Saturno tenía tres naves que la habían sobrevolado, Pionero 11, y las naves Viajero 1 y Viajero 2. Entonces le tocaba ya el turno a un sobrevuelo. Entonces esta misión también se parecía a la misión Galileo, que fue a Júpiter, en el sentido que tenía una sonda, una pequeña nave satélite chiquita, que iba a dejar caer, no sobre la atmósfera del planeta Saturno, porque se pensaba que era pues igual que la de Júpiter, no tan interesante, sino que aquí la diferencia fue que iba a ser lanzada sobre la luna Titán, la luna más grande del sistema solar, y una luna que tiene una atmósfera más gruesa que la de la Tierra. Entonces, pues esas fueron más o menos las aproximaciones generales para planear esta misión.
Algunas aclaraciones, la atmósfera de Saturno sí resultó ser interesante por sí misma en comparación con la de Júpiter. En el caso de Júpiter, Galileo sí estudió las nubes del planeta en sí. En el caso de Huygens, como tú mencionas, aterrizó sobre la luna
Titán.
¿Cómo se llama esta? Titán, lo cual es interesante porque son dos cosas distintas. Una es las nubes de un planeta de tipo Júpiter o tipo gaseoso, y otra cosa es una de las lunas de un planeta de este tipo. Y era un planeta interesante por dos motivos: como las nubes lo cubren, es muy difícil observarlo desde las superficies de la Tierra, y por lo mismo que tiene una atmósfera, también es una luna muy interesante.
Sí, en total, para cuando la nave fue lanzada en octubre 15 de 1997, habían intervenido científicos de 27 naciones en la construcción de la nave. Y básicamente era un proyecto tan grande que una sola nación no lo podía hacer. Y los dos, socios principales fueron la NASA de Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea para lanzarlo. Y después de varias modificaciones de diseño, se logró pues una nave que medía 6.8 metros de alto y 4 metros de diámetro. La nave más grande jamás lanzada. No fue la más pesada, pesaba 5.600 kilogramos. Las naves Phobos 1 y Phobos 2 de Rusia, que iban a Marte, pero que las dos fallaron, nunca, no fueron exitosas, eran un poco más masivas, pero no tan grandes. Entonces, eso es pues más bien un poquito de fondo. ¿Sí?
Esta fue una de las misiones de tipo de la clase insignia, que son las más costosas, las más con los objetivos más ambiciosos. Hay otras clases de misiones que utiliza la NASA para designar más o menos el alcance, el presupuesto y el enfoque tecnológico. Hay algunas, por ejemplo, que utilizan componentes ya listos, tecnología que ya está lista para usarse y que son de bajo presupuesto. Y ha funcionado bien al combinar misiones en estos rangos, ¿no? Esta es de la clase Insignia, que es la más espectacular, en la que tiene presupuestos más altos y los usan. Se gasta ese dinero.
Uh-huh. Involucra cientos y cientos de científicos e ingenieros. Y no se hacen muchos. Creo que ahorita no hay ninguna misión Insignia, ni siquiera en planes, porque ahora la idea es hacer misiones un poco más pequeñas y más dirigidas. Esta era una misión general. Resumen de la trayectoria, pues fue lanzado en 1997. Tuvo una trayectoria algo tortuosa, no fue un viaje directo a Saturno porque no había forma de lanzarla directamente, los cohetes no daban el impulso necesario. Así es que primero pasó por Venus, que le dio un tirón gravitacional en abril del 1998. Pasó apenas 285 kilómetros sobre la superficie de las nubes, o sea, muy pegadita. El próximo año, en junio del 99, pasó otra vez por Venus, a 600 kilómetros de distancia, y le dio también otro impulso gravitacional, que lo mandó en agosto del 99 cerca de la Tierra, que le dio otro impulso gravitacional también. Y ahora ya tenía suficiente energía, digamos, para llegar hasta la órbita de Saturno. Pasó por el cinturón de asteroides entre diciembre del 99 y abril del 2000, donde estudió en particular el polvito que había en el cinturón de asteroides. No iba a pasar, creo que pasó cerca nada más de un asteroide, pero no fue tan cerca. Pero pues querían estudiar el ambiente. Y después pasó el planeta Júpiter en diciembre del año 2000, le dio otro impulso gravitacional. Esta vez pasó a 1 millón de kilómetros del planeta, lejitos, porque pues es para que no cambiara tanto la trayectoria. Si pasa más cerca le cambia más la trayectoria y le da más impulso, pero aquí la idea era dirigirlo hacia Saturno. Y aprovechó el paso por Júpiter para estudiar a Júpiter. Entonces fue como una forma de probar que los instrumentos funcionaran antes de llegar a Saturno. Yo tengo algunas de mis investigaciones se relacionan con comparar los datos de Júpiter de la nave Cassini, uno de los instrumentos, junto con datos que hemos tomado de la Tierra. Pero bueno, entonces eso fue en el 2000 y ya llegó a Saturno en el 2004. Pasó por la luna Febe en junio 10, luna muy interesante, diferente a todas las demás, y la inserción en órbita fue en junio 30 del 2004. Prendió los motores, los retrocohetes, para dejarse capturar por la gravedad de Saturno y empezó su misión. Lo siguiente importante es que mandó la sonda, la que hablaba Edgar, en la sonda Huygens, en enero 13 del 2005, fue cuando llegó a la superficie de Titán y logró transmitir por 74 minutos fotografías y datos de la superficie. Fascinante. A rato hablamos un poquito de los resultados, son de los más interesantes, evidentemente. La misión primaria terminó en mayo del 2018, pero fue extendida 4 años más en lo que llamaron la misión Equinoccio. El Equinoccio fue en agosto del 2009 y después hubo una segunda extensión que la llamaron la misión Solsticio, que duró hasta el 2017. Ya hacia finales del 2017 se hizo una maniobra especial para que la nave eventualmente terminara sus días en la atmósfera de Saturno. Como decía yo, que pusieran la basura en su lugar, porque había temor de que la nave, como no fue, digamos, esterilizada, como si fuera una nave a Marte, no fuera a caer en una de las lunas que se descubrió que podía tener agua líquida, y pues ya sabemos, donde hay agua líquida siempre hay posibilidad de que pueda haber alguna química orgánica o alguna vida, y pues mejor no hay que arriesgarnos.
Pues sí, la idea era evitar cualquier posibilidad de que dentro de unos años alguna nave descienda a una de estas lunas y encuentre bacterias y que resulta que, qué casualidad, son idénticas a las de la Tierra. Entonces, para evitar cualquier riesgo de contaminación, se tomó la decisión de mandar la nave directamente a las nubes de Saturno.
Uh-huh.
El plan original era dejarla en órbita.
Sí, dejarla en órbita hasta que se le acabara el combustible, pero a última hora dijeron, bueno, cuando tengamos todavía un poquito de combustible que se pueda controlar, hacer un, digamos, una eliminación de la nave controlada.
Y esto fue interesante también porque los vuelos que tuvimos en las noticias en trayectorias ligeramente arriesgadas en comparación de las que estuvieron durante todo a lo largo de la misión permitieron obtener información e imágenes que de otra manera no hubieran sido posibles. O sea, se sacó provecho hasta esa decisión de eventualmente eliminar la nave.
Sí, en total la misión duró 20 años menos un mes desde el lanzamiento hasta... O sea, de octubre 15 del 97 hasta septiembre 15 del 2017. Pues fue una de las misiones más exitosas. Pocos errores hubo, pocas emergencias hubo en esta misión. Entonces fue una de las más exitosas en ese sentido. Ahora, ¿qué fue lo que rescatamos de esta nave? En total encontré una tablita que tenía datos interesantes de toda la misión. En total se recuperaron 635 gigabytes de datos, que no parece mucho en nuestra época de discos de terabytes, pero pues es bastante, sobre todo que los datos vienen desde Saturno. Entre ellos son 453,048 imágenes. Se hicieron 294 órbitas del planeta Saturno. Hubo sobrevuelos de 162 lunas, no 162 diferentes, o sea, 162 sobrevuelos de las mismas lunitas. O sea, Titán en particular recibió como 127 sobrevuelos de las lunas. Se descubrieron 6 lunas nuevas. Se accionaron los motores para correcciones de órbita, incluyendo la inserción e incluyendo al último para mantener orientación hacia la Tierra mientras entraba a la atmósfera 360 veces. Viajó 7,840 millones de kilómetros en total y fueron 2,5 millones de comandos los que operó la nave en total. Hasta la fecha van unos 3,950 artículos profesionales publicados con los datos de la misión Cassini.
Y van a seguir saliendo más.
Sí, mi nombre está en como 3 o 4 de esos.
Y sí, y van a más los que saques tú y los demás, porque todavía hay datos que apenas están empezando a ser analizados.
Correcto, sí, o sea, la nave era una nave, como decíamos al principio del programa, pues bastante general, en el sentido que no tenía una misión específica, como ahora están construyendo naves pequeñas con poquitos instrumentos, pero pues que a la vez son baratas y fáciles de manejar. Esta nave tenía cámaras, ahora las llamamos cámaras electrónicas, para el infrarrojo, para el visible, para el ultravioleta, espectrómetros también para los tres rangos de luz del visible, infrarrojo, ultravioleta. Tenía instrumentos para medir el campo magnético, para hacer mapas del campo magnético, para medir el plasma, para medir el polvito que está ahí en el sistema. Y también tenía experimentos que utilizaban la antena de comunicaciones, en particular un radar que rebotaba señales de las superficies de las lunas, en particular Titán, para penetrar las nubes muy, muy gruesas, y también que cuando había alguna ocultación de que la señal que estaba mandando a la Tierra, pues se interponían los anillos, o se interponía la atmósfera, o se interponía algo, pues se podía estudiar cómo la señal se modificaba por eso. Entonces ese es otro experimento que se utilizó con la antenota gigante que tenía. Entonces era una misión bastante, bastante general en ese sentido. ¿Se me pasó algo de este resumen?
Creo que no. Hubo varios detalles interesantes, pero pues como tú dices, es un resumen. Uh-huh. Yo quería únicamente mencionar que creo que esta fue la misión que más tiempo hemos estado mencionando en las noticias.
Correcto, sí, cada mes sale algo interesante.
Sí, yo recuerdo que cuando estábamos preparando el primer curso de astronomía en la UDEM, era cuando esta misión estaba en sus fases de arranque. Uh-huh. Y como anécdota, alguna vez alguien me preguntó, alguien que le comenté en la universidad que tú estabas ocupado porque estabas apoyando esta misión, me preguntaron, ay, ¿cuándo va Pedro a Saturno?
Sí, es cierto.
Una anécdota que no se me olvida, ahorita me acordé de ella.
Sí, sí. Si quieres saber un poquito más, el programa 501 del 23 de abril de 2013 y el número 606 del 26 de mayo del 2015 fue cuando hicimos, digamos, algunas actualizaciones de la misión. Este programa va a ser, digamos, una recapitulación de lo más importante, pero para eso regresaremos después de este corte. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Titán es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del Sistema Solar. Y, aunque está clasificado como una luna, es mayor que el planeta Mercurio y que Plutón. Titán tiene una atmósfera que es más densa que la de Mercurio, Tierra, Marte y Plutón. La presión atmosférica es de unos 1.6 bares, un 60% mayor que la de la Tierra. El aire de Titán está compuesto principalmente por nitrógeno, con otros hidrocarburos simples, como el metano, que dan a Titán su característico tono naranja. Estos hidrocarburos son los bloques que construyen los aminoácidos necesarios para la formación de la vida. Los científicos creen que el medio ambiente de Titán es similar al que la Tierra presentaba antes de que la vida empezase a arrojar oxígeno en la atmósfera. La temperatura de la superficie de Titán es de unos 178 grados centígrados bajo cero. El metano de la atmósfera parece estar por debajo de su presión de saturación cerca de la superficie y por lo tanto se precipita como líquido. En la superficie se han observado evidencias de ríos y lagos de metano que erosionan la topografía. El metano de Titán, debido a procesos fotoquímicos continuos, se convierte en etano, acetileno, etileno y, cuando se combina con nitrógeno, en cianuro de hidrógeno. Este último es un compuesto importante ya que es uno de los bloques constructivos de los aminoácidos.
regresamos a Obsesión por el Cielo con este tema tan interesante que es una recapitulación de la misión Cassini-Huygens a Saturno. Esta misión que duró 20 años, menos un mes en el espacio, y es una de las más costosas y más exitosas misiones realizadas en el Sistema Solar. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, en este programa grabado de Obsesión por el Cielo, les pedimos, como siempre, que nos den sugerencias de temas para futuro. Estamos en este periodo de vacaciones, precisamente sacando una lista de temas para los programas de la primavera.
Así es, nos lo pueden hacer llegar por Facebook, por correo electrónico o por Twitter. Uh-huh.
En esta segunda parte del programa, pues ya hablaremos acerca de los logros que para nosotros nos parecieron más interesantes de la misión Huygens. En la primera parte vimos un resumen de la misión, un resumen de los instrumentos, los objetivos de la nave que se predeterminaron, o sea, antes de lanzarse, para, digamos, si fuera exitosa, palomear esos, los objetivos, básicamente era estudiar la estructura de tres dimensiones de los anillos de Saturno, la composición y la geología de los satélites, en particular el material oscuro de la nube Japeto, ¿cuál era? A rato hablamos de ellos, la estructura tridimensional de la magnetosfera, la dinámica de la atmósfera, y estudiar Titán, en particular las neblinas que hay, las nubes que hay, y estudiar la superficie de Titán. Esos eran los objetivos principales predeterminados. Y pues de una vez les decimos que todos se cumplieron en casi 100%. Creo que el único que no, todavía queda así medio en misterio son lo de la neblina en Titán. Dime si estoy bien o estoy mal.
Yo creo que sí, y es una cosa que por su naturaleza no se podía anticipar todo. Uh-huh. Entonces era un objetivo que se podría cumplir, pero su cumplimiento no necesariamente determinaría que ya no habría nada que preguntar al respecto. Como que fue el primer paso antes de saber qué es lo que deberíamos estar preguntando al respecto. Uh-huh.
Sí, lo que pasa es que las misiones viajeros se quedaron muy frustrados los científicos al no poder ver la superficie de Titán por la neblina, por las nubes, por la atmósfera. Entonces, bueno, pues, ¿de qué están hechas para poder ver a través de ellas? Pero bueno, ¿qué logro, qué te gustaría destacar primero, así como un logro interesante?
Bueno, creo que el consenso de otras personas es que lo más interesante fue, de lo más interesante, el descubrimiento de los chorros de material helado de Encelado.
Fue el más sorpresivo, definitivamente.
A mí sí me sorprendió un poco, pero no tanto porque yo pensaba que había posibilidad de eso, igual que en otras lunas, por ejemplo en Júpiter. De todas maneras resultó mucho más interesante y sorprendente de lo esperado.
Hay que recordar que esto significa que la luna Encelado, que ya se conocía desde viajero, que tenía una geología extraña, como que había sucedido una dinámica en la geología, no era una luna muerta como nuestra luna, que nada más es modificada la superficie por impactos de asteroide, sino que tenía algunos rasgos, que, como tú decías, similares a la luna Europa de Júpiter, que daba la idea de que a lo mejor estaba hecha de hielo y el hielo estaba medio derretido y había habido ciertos movimientos. Pero bueno, lo que encontró Cassini interesante es de que en el polo sur de Encelado hay algunas grietas. De estas grietas está emergiendo material a alta presión, está saltando muy alto, es más, escapa la gravedad de Encelado también. Y que este material pues está hecho de agua, básicamente, con algunas sales y algunas otras cuestiones. Entonces, es más, hasta la nave Cassini pasó a través de uno de estos geysers a una altura de 25 kilómetros de la superficie. O sea, lo pasó rozando la superficie, un poquito más y le pega. Contaron más de 100 geysers en todos los 22 sobrevuelos que hubo de Encelado. Y sí, como decías, Edgar, esta es una de las noticias, para mí la más sorprendente, o inesperada, no sorprendente, inesperada.
Y creo que esa fue una de las principales razones por las que definitivamente se pensó que no se podía dejar a Cassini flotando en órbita. Definitivamente había que evitar cualquier riesgo de que fuera a terminar cayendo en alguna de las lunas. Otra de las que me pareció interesantes es toda la dinámica de los anillos.
Sí.
Las estructuras verticales que se descubrieron, la evolución de estas estructuras, el papel de las minilunas, la formación de lunas temporales en los anillos, todo esto de los anillos y muchas otras cosas que no hemos mencionado.
Sí, definitivamente Cassini pasó mucho tiempo estudiando la dinámica de los anillos, encontrando estructuras nuevas, digamos, comportamientos nuevos que no se habían modelado. Aprovechó también de que pasó por el equinoccio Saturno. ¿Qué significa esto? O sea, que está completamente de lado. Los anillos están de lado, entonces no proyectan sombras sobre el disco del planeta. Hay que recordar que los anillos son muy delgaditos. Bueno, ¿qué tan delgaditos? ¿Tienen alguna forma tridimensional? O sea, hay algunas oscilaciones verticales en el plano de los anillos. Cuando pasó por el equinoccio, pues el Sol estaba exactamente en el plano de los anillos, así es de que cualquier cosa que resaltara hacia arriba o hacia abajo proyecta una sombra muy larga sobre todo el resto de los anillos. Esas imágenes son de las más bonitas para mí. Además,
de las más interesantes, porque se ve que no son tan planos como parecen.
Exactamente. Además, la presencia de las minilunas que se forman y se deforman, bueno, deforman, se deshacen más que deforman. Y pues la afectación que tienen estas lunitas en los sistemas de anillos, los espacios entre los anillos, sí hubo bastante de los anillos que sí se cumplió. Muy muy interesante ese descubrimiento también. Hacia el final, en la última parte de la misión, cuando estaba literalmente cruzando los anillos de, creo que era de norte a sur, entre el anillo C, que es el más interior, y la superficie de Saturno, digo, la atmósfera de Saturno, por ahí estaba pasando cada vez más cerquita de la atmósfera, ahí pudo hasta determinar la composición de los anillos, porque estaba, digamos, muestreando directamente los polvitos, esperándose no pegarle una piedra grande, ¿verdad? Pero entonces, creo que hacia el final hizo 22 clavados a través de los anillos que le ayudó, no nada más a estudiar la dinámica, sino también la composición. ¿Qué más?
¿Qué tienes tú en tu lista?
Pues regresando a lunas, para mí Titán me interesó mucho. Era uno de los objetivos principales. La sonda, como ya mencionamos, no entró a la atmósfera del planeta, entró a la atmósfera de Titán. Falló un poquito la mitad de los instrumentos de la sonda, pero con los demás se obtuvieron muy buenas imágenes de que Titán es un mundo geológicamente activo. Aunque está congelado, el agua congelada hace como si fuera las piedras de aquí.
El metano. Ah, el agua congelada funciona como
piedra, como la piedra en la Tierra.
Y el metano y los hidrocarburos como el agua, en el sentido de que hay un ciclo de metano y cosas similares, ¿no?
Ese estudio en particular a mí me encantó. El que hubiera un ciclo de metano parecido al ciclo de agua en la Tierra y que las rocas estuvieran hechas de agua congelada, H2O, en lugar de, pues no sé, silicatos aquí en la Tierra. Eso me gustó mucho. Las imágenes de radar que muestran no nada más montañas, dunas, valles, canales erosionados por el metano líquido, que las rocas de la superficie que estaban redondeadas, hasta los lagos que encontró en los polos de Titán, los lagos de metano congelado, digo, líquido, todo eso me encantó. Eso
a mí es la parte que más me gustó, los lagos, sí.
Uh-huh. Todo eso fue pues bastante, bastante bien hecho. Sobre Titán sobrevoló 127 veces. Y cada vez que sobrevolaba, el radar mandaba señales y se rebotaban las señales y completaba un poquito más de la superficie de Titán en alta resolución. Entonces fue uno de los objetivos principales, completamente palomeado. Como decía, lo único que faltó un poquito es tratar de determinar los aerosoles que están en la atmósfera de Titán. Que eso sí, como son aerosoles, son literalmente gotitas, entonces son mucho más difíciles de estudiar de forma espectroscópica. Pero bueno.
Dos que me gustaron con relación a ondas de radio. El primero es las ondas de radio, las emisiones de radio de Saturno. Se pensaba que estaban vinculadas al periodo de rotación, como en el caso, esperamos, de Júpiter.
Sí.
Pero resultó que no. Entonces, ahora resulta que no sabemos realmente cuál es el periodo de rotación de Saturno. Incluso yo estoy pensando que es posible que no se pueda, en el caso de Saturno en particular, hablar de un periodo de rotación. Uh-huh. Es fijo.
Sí.
Y la otra, pues, también en relación con ondas de radio, es el estudio de radioocultaciones de los anillos.
Que,
utilizando ondas de radio, digamos, como una proyección, se detecta la densidad y otros aspectos de las ondas, de los anillos en ondas de radio.
Esos fueron experimentos muy interesantes que se hicieron frecuentemente utilizando la antena gigante que tenía. Entonces, relacionado con eso, podemos mencionar también el campo magnético de Saturno. No nada más resolvió muchas de las cuestiones, sino como tú indicas, nos dejó preguntas que no podíamos siquiera habernos imaginado anteriormente, incluyendo cómo funciona la aurora, las auroras en Saturno, que no es exactamente igual que la Tierra. Antes pensábamos que la actividad en las auroras se debe a la actividad de viento solar, pero parece que en Saturno y en Júpiter no necesariamente. Ya hay ciertas sospechas de que hay otros factores involucrados. Pero bueno, misterio para después.
Sí, y no solo para Saturno, también para Júpiter. Uh-huh. Ya que estamos con las regiones polares, pues el hexágono polar.
Hexágono polar que había sido identificado por el viajero 2, creo.
Sí, pero nunca se había observado directamente de encima y con tanto detalle, ¿no?
Exactamente. Y todavía creo que está en misterio cómo es que se mantiene. Hay algunos modelos atmosféricos, pero, hijo de la, está todavía dificilito.
Sí, y hay algunos modelos que lo reproducen y sobre todo que lo mantienen, pero como tú dices, una cosa es que se reproduzca el fenómeno en una computadora y otra que sea realmente lo que exactamente como está ocurriendo.
Uh-huh.
Y no son modelos perfectos.
Hablando de la atmósfera que mencionabas sobre el hexágono, ¿también te acuerdas de la tormenta de Saturno del 2010-2011?
Ah, ¿cómo se va a olvidar? Sí. La estábamos observando desde acá, desde la Tierra también.
Exactamente, ahí esa es parte del estudio de la dinámica, que afortunadamente hubo una tormenta en Saturno, de la más grande vista en no sé qué tantos años. Afortunadamente pues estaba la nave ahí y pudimos comparar datos de la nave con observaciones terrestres y sacar conclusiones de cómo son los movimientos verticales y horizontales en la atmósfera de Saturno. Entonces eso también, otra palomeada. ¿Qué más?
Pues sí, deja de pensar, es que hay tantos. ¿Cuál te acuerdas?
Iapeto en particular, no solamente se mapeó con muy alta resolución la parte oscura y la parte clara, y se encontró que la parte oscura, la parte que va hacia el frente en la órbita, el movimiento de la órbita, pues está coleccionando polvito de otras lunas, y ese polvito oscuro, pues es el que está cubriendo, digamos, el hielo de la luna Iapeto. Por eso la parte de atrás todavía se ve brillante, pero la de frente como que le echas tantito polvito carbón o algo así, entonces se ve oscura. Pero no nada más eso, sino que alrededor del ecuador hay una montaña que le da toda la vuelta al ecuador, exactamente sobre el ecuador. Sí. Eso pues parece que Japeto tenía un sistema de anillos que se colapsó sobre la luna. Eso muy interesante.
Muy interesante, parece como un limón o algo así. Y a Peto también le han dicho la estrella y la muerte por el cráter gigante que tiene con una prominencia en el centro.
Ese es Mimas.
Y a Peto también, estoy confundido. No,
sí, estás aquí confundido, son muchas lunas, pero Mimas es la que tiene el cráter que casi la rompe.
No, y Iapeto también tiene uno. Después te mando la foto.
Ah, ok. Ese
pero
no
sí, tienes razón. Mimas tiene un cráter más grande todavía.
En comparación al tamaño.
Nosotros tenemos razón aquí.
Ok. Así me gusta.
Sí, ¿verdad?
Sí.
No estamos hablando de lo mismo, pero los dos tenemos razón.
¿Qué más? ¿Ya se nos acabó el tiempo?
Pues ya está, ya se nos acabó el tiempo, pero creo que es lo más interesante, más lo que se siga publicando.
Sí, sobre todo que yo me esperaba a que saliera ya un poquito más información de los últimos minutos o segundos de la nave espacial, los datos. Parece que todavía no quieren soltarlos, pero pues ni modo, habrá que esperar después.
Pues sí, y no es solo que suelten los datos, sino que se empiece a publicar estudios interesantes con esos datos. Así que a lo mejor tenemos un programa, no sé cuándo, sobre los últimos descubrimientos de Cassini en Saturno.
Okay. Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos durante todo el 2017. Gracias por aguantarnos. 2018 vamos a tener algunos cambios ligeros en el formato del programa. Ya verán. Estamos todavía en planeación. Y pues deseando a todo el mundo una feliz Navidad, un feliz año. Edgar, a ti también.
Gracias, y pues a todos ustedes, sobre todo a nuestros amigos que nos escuchan y nos acompañan cada semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Y gracias también a Sergio Becerra, que nos estuvo ayudando todo el año aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues hasta la próxima. Bye bye.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.